Y les invito que vamos a estar en Mateo capítulo 18, pero vamos a, antes de eso, vamos a ver un pasaje en Mateo capítulo 5. Entonces, para que estén listos para ir a los dos lugares, vamos a estar estudiando principalmente Mateo capítulo 18, pero vamos a también iniciar viendo Mateo capítulo 5. Y en Mateo capítulo 5, versículo 46. Matthew chapter 5, verse 46 and 47. And we'll start in verse 43. Vamos a iniciar en el versículo 43. So dice así la palabra de Dios, Mateo 5, 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrujan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hacen salir su sol, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si améis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludéis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Palabra del Señor. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo de estudiar tu palabra. Señor, danos oídos para escuchar. Señor, prepara nuestros corazones, Señor, que tu palabra caiga en buen terreno. Señor, perdónanos nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo, Señor, quite todo orgullo, Señor, todo egoísmo, todo lo que se oponga a tu palabra, Señor. Ayúdanos a someternos como tus discípulos, Señor, como tus hijos, Padre. Señor, guíanos con tu palabra. Espíritu Santo, sigue transformándonos en la imagen y semejanza de Jesucristo. Señor, sigue transformando a tu iglesia, Señor, para tu honra y gloria. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén. Nos estamos siguiendo el estudio de Mateo. Estábamos en el capítulo 7. Hemos estado estudiando el libro consecutivamente, pero quería tocar este tema hoy. Entonces, si han notado el cambio. So we're not continuing with the exposition of the book of Matthew. I wanted to focus on this theme and this topic, which the title of the sermon is forgiveness. El título del sermón es el perdón. So that's why we're looking at different passages. Una de las características que debe distinguir el cristiano es el amor. One of the distinguishing characteristics of believers, of Christians, should be love. Jesus said, "The world will know me if you love one another." Jesús mismo dijo, "El mundo me conocerán si ustedes se aman los unos a los otros." Entonces, este amor que debe de distinguir una característica de todo cristiano es algo que el Señor nos llama. Es el amor, sabemos que es de Dios, no es algo de nuestras fuerzas, sino que Dios mismo nos amó primero, ¿verdad? Por eso es que nosotros le amamos. Y así es que nos podemos amar los unos a los otros. Es algo de Dios, es un don de Dios. No es algo de este mundo, sino es algo divino de Dios, el poder amar así como Dios nos amó. When we speak of love, also love is not simply something we say. Love is not simply something we sing There's a lot of songs, even Christian, good Christian songs, that speak of loving Christ and loving one another. And these are good things, but love goes way beyond singing. Love is much harder than that. El amor no solo es algo que decimos, no solo es algo que cantamos, sino el amar es una acción. El amar es algo que hacemos. Es decir, hermano, no realmente no amamos si no hay acción. No, el amor no existe si solo decimos que amamos, si solo es algo de palabras. Tiene que haber acción. Viene a mente Santiago cuando dice, ¿verdad? Si un hermano está en necesidad y le decimos, pues, que Dios te bendiga y no ayudamos, si el huérfano o la viuda, entonces realmente no estamos amando, realmente no lo estamos amando, aun si les digamos que Dios te bendiga. No, es una acción, tenemos que hacerlo. So love is an action, it's not simply something we say, but we have to do. One of the most powerful demonstrations of love is loving someone when they don't deserve it. Especially when they are persecuting you or they're an enemy, and that is what we just read right now. That is one of the most powerful demonstrations of love. To bless them, to forgive them. Una de las manifestaciones más poderosas del amar es amando a las personas que no lo merecen. Eso es bien difícil de hacer. Una vez más, no lo podemos hacer en nuestra carne. El Espíritu de Dios es quien nos tiene que dar la capacidad de amar al enemigo, de amar a los que no lo merecen, o quizás nosotros pensando que no lo merecen. Ahí demostramos el amor de perdonarles, de bendecirles. Y es lo que vimos en este texto, ¿verdad? En el versículo 23 dice el Señor Jesús: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, ¿verdad? Y aborrecerás a tu enemigo. Ya hemos estudiado eso. Eso es donde los escribas habían añadido esa parte. Nunca fue parte de la ley de Dios. Desde el Antiguo Testamento, Jesús le dije que amaran a su prójimo. Eso era todo persona, pero ellos añadieron esa parte. Entonces, el mandamiento es amar a tu prójimo. El gran mandamiento, ¿verdad? Lo conocemos. Amar a Dios y tu prójimo. Right there, we see the great commandment of, in verse 43, to love your neighbor. Hating your enemy, that was something that the scribes and Pharisees added. That was their tradition. That was never in the Old Testament law. So we see the commandment there to love our neighbor. And it's very interesting in verse 45. Read that. It says, so that you may be sons of your Father in heaven. And let's just stop there. So that you may be sons of your Father in heaven. And that doesn't mean that if you love your enemy, if you love someone that doesn't deserve it, that's how you become a Christian, by doing good things. That's not what it means. En versículo 45, dice algo muy interesante el Señor Jesús. Dice, ¿verdad? Ama a tu prójimo, ¿verdad? Ama a vuestros enemigos. Versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y allí no debemos de malinterpretar eso, de que si hacemos estas obras de amar y aún el enemigo, entonces vamos a alcanzar la salvación. Eso no es lo que Jesús está enseñando. No es que por obras que entonces vamos a ser dignos de ser hijos de Dios. Eso no es lo que dice, sino que lo que está enseñando es que por la gracia salvadora de Dios, por la gracia de adopción, nosotros en amar a nuestro prójimo, nosotros en amar a nuestros enemigos, estamos reflejando más el carácter de nuestro Dios, nuestro Padre en el cielo. Como sus hijos, si amamos a los que no son, a los que no lo merecen, amamos a nuestros enemigos, estamos reflejando más, no nuestro carácter, y mucho menos el carácter del mundo. No estamos reflejando el carácter de nuestro Padre. Somos sus hijos. Estamos reflejando que hemos nacido de nuevo y reflejando estas características espirituales y divinas de Dios. Es decir, hermanos, no somos nosotros que somos buenas personas. Miren qué tan bueno soy porque aún puedo amar al enemigo. No, es totalmente la gracia de Dios que yo puedo amar al enemigo, y en hacer eso estoy reflejando el carácter de Dios en cómo Él nos amó a nosotros. So here we see something very interesting in 45. He says, so that you may be sons of your Father in heaven. What that means is by loving those who don't deserve it, by loving your enemies, by loving your neighbor, you're reflecting the character of God your Father. You're reflecting His character, not your character. It's you're not showing how good of a person you are. No, you're showing how you, the light of Christ, how God through you, the way God has loved you, that's how you are loving other people. You're reflecting the gospel. That is what that means. We are loving and we are displaying that we are Christ-like. En amar al enemigo, estamos demostrando que somos como Cristo. Y esa es nuestra meta, ¿verdad? Deseamos, la meta es de ser transformados y conformes a la imagen y semejanza de Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo cuando amamos al enemigo. No estamos amando como el mundo ama, ¿verdad? Dice ahí, aún los paganos, pues ellos aman a los que los aman. Ellos hacen bien quienes hacen bien, no al que les hace mal, ¿verdad? Entonces él dice, nosotros no. Nosotros amamos, aun si no regresan ese amor. So we see here the character of God and the Christ-likeness, that we're not like the world. We don't just love those who love us. We don't just do good to those who do good to us. That's what the world does. No, it says we do good to those who don't do good to us. And we're reflecting Christ-likeness when we do that. One of the hardest parts of loving, remember, is loving by forgiving. By forgiving. Una de las maneras de amar también es en amar con perdonar, con el don de perdonar. Y cuando hablamos de ese tema es uno bien difícil, ¿verdad? Porque normalmente cuando uno no está envuelto en un problema, ¿verdad? Es fácil decir que debemos de perdonar, pero cuando uno está en una situación y uno le ha ofendido a uno mismo, cuando uno dice, escucha eso, debemos de perdonar, lo primero que viene a mente es la excusa o pretexto. No, pero no entiendes mi situación. No, pero no entiendes la ofensa. Deja de explico la ofensa y vas a ver que ellos no merecen mi perdón. Siempre así es el caso, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos la razón en por qué no perdonar. Pero no vemos ninguna excusa en la Escritura, sino que en la Escritura vemos que debemos de amar y reflejar el carácter de Cristo en amar y perdonar. Y ese es el tema que vamos a ver hoy. Amando en dar el don de perdón, perdonándonos los unos a los otros. So it's very hard to forgive when we've been sinned against. But that is exactly where we need to understand this principle. It's never about whether they deserve forgiveness or not. It's never about that. It's always about, does this reflect Christ's character? Is this Christ's likeness to forgive? And yes, and every time, that is the answer. That's what we are called to do, to forgive. In doing so, we are loving our neighbor. Entonces, hoy vamos a ver este tema de perdonar. Y recuerden, es un tema bien difícil, pero también Satanás es bien astuto cómo nos ataca. Leí un comentario sobre el perdón, ¿verdad? Y hablaba dentro de la iglesia y decía esto este comentarista. Los propósitos de Satanás son de destruir el amor, de destruir la unidad, y destruir el perdón mutuo que caracteriza el pueblo de Dios como aquellos que han sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. De esta manera, Satanás pretende deshonrar la gloria de Dios. Hermano, creo que Satanás ha sido muy activo en las iglesias, ¿verdad? En toda iglesia, ¿verdad? Y tenemos que tomar un paso hacia atrás y mirar de que aún en las ofensas y en lo que pasa, que aún no es algo solo físico, carnal que vemos, sino que algo espiritual, que Satanás desea destruir la iglesia de Jesucristo y tenemos que tener cuidado con eso y no caer en sus artimañas. Y por eso tenemos que tomar en serio la palabra de Dios, ¿verdad? El de amar y perdonar. Entonces esto no solo se aplica también en la iglesia, eso se aplica en todas las áreas de la vida, en el matrimonio. No sé cuántos, yo sé que algunos están casados aquí, no sé si ustedes han tenido problemas en sus matrimonios, no sé si tienen que pedir perdón, varones alcen la mano, ¿cuántas veces tienen que pedir perdón? Quizás una vez la semana, ¿verdad? O quizás dice no, una, dos, tres veces el día, ¿verdad? En el matrimonio, imagínense, no va a funcionar si no perdonamos, amén, hermanas. Siempre hay problemas, cosas suceden entre el matrimonio, tenemos que ser humildes, tenemos que perdonar. Entre la familia, tenemos que perdonar, entre hijos, tíos, tías, ¿verdad? Tenemos que perdonar. Y en veces, gloria a Dios, que sí podemos perdonar y decimos, porque somos familia, ¿verdad? Y hacemos ese sacrificio, pero aún ahí, en veces no estamos dispuestos, aún siendo familia, no estamos dispuestos en perdonar por la ofensa, ¿verdad? Que nos ha dolido. So we have to learn forgiveness in every area, especially the church, but in family and in marriages. If you don't, your marriage will fall apart. The family will fall apart. If there's no forgiveness, if there's no grace with the parents, with the children, with the friendships, forgiveness is essential. And so this is a very important lesson that the Lord teaches us. No podemos sobrevivir sin la gracia y el perdón, hermanos. No podemos sobrevivir en ninguna área de la vida. Esto es sumamente importante. Entonces, todos, ¿verdad? Fácilmente, es más fácil de recibir perdón, pero es otra cosa a dar perdón. Es otra cosa perdonar a alguien más, ¿verdad? Todos queremos ser perdonados, pero nos cuesta perdonar a alguien cuando nos ha ofendido. It is very hard to forgive someone. We always want to be forgiven, but it is very hard to forgive someone else who's offended us. Let's look at this lesson that Jesus teaches us in Matthew 18. Ahora vaya conmigo a Mateo capítulo 18, y aquí vemos donde Jesús enseña sobre esto, el por qué debemos de perdonar. Jesus teaches us why we should forgive. Matthew 18:21. Mateo 18, versículo 21. Versículo 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta siete veces? Then Peter came to him and said, Lord, how many times could my brother sin against me and I forgive him? As many as seven? El apóstol Pedro se acerca a Jesús y le hace una pregunta. Y le hace una buena pregunta, ¿verdad? En veces yo creo que antes leía este pasaje y decía, no, pero es una pregunta tonta. Pedro, ¿cómo es posible? No, siempre debemos de perdonar. Pero me puse a pensar, ok, ¿cuántas veces yo perdono? Pedro le pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y se entiende ahí, en Lucas también lo menciona, pues hasta cuántas veces, si este hermano en el mismo día peca contra mí, y si sigue pecando contra mí en el mismo día, ¿cuántas veces debo de perdonarle? How many times should I forgive this person who sins against me every day and multiple times in the same day? How many times should I forgive him? Y creo que esta es una pregunta que cada uno de nosotros haríamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a perdonar a alguien que peca contra nosotros? No solo una vez, ¿verdad? Quizás decimos, bueno, le voy a dar una segunda oportunidad, ¿verdad? Y después de la segunda oportunidad, peca otra vez. Y dice, ok, la tercera oportunidad, y peca otra vez. ¿Y qué hacemos después de eso? Normalmente solo le damos tres oportunidades y ya, y lo cortamos. Es decir, esta es una buena pregunta. Esa es una pregunta que, si somos honestos, nosotros le haríamos a Jesús también. Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Jesus, how many times do I have to forgive? If someone is sinning against me continually, how many times do I have to forgive them? It is a legitimate question. Y aquí vemos entonces la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, vamos a parar ahí en el 22. Right there, verse 22, Jesus tells him, I tell you, not as many as seven, Jesus said to him, but 70 times. Es decir, Pedro pensaba que era generoso, ¿verdad?, en las siete veces, pero Jesús dice, no, Pedro, no solo siete veces, sino que 70 veces 7. Y ahí hay discusión sobre lo que Jesús quiso entender, pero el punto no es tanto el número, sino que Jesús no está poniendo límite en cuántas veces perdonamos. Es decir, no debemos de estar contando que ya te perdone 1, 2, 3, 4, hasta 100 veces. Y Jesús dice, no importa el número en qué te han ofendido, sino que debes de perdonar siempre, sin límite. Y va a describir eso en la parábola. So we see here, Jesus answered him, and he says, we are to always forgive. That is the principle. There's not a number of times. It's not 7 times, it's not 77 times, and it's not 490 times. The point is, we should always forgive. Siempre debemos de perdonar. Jesús también les recuerda esta enseñanza en Lucas 17, lo voy a leer, 17:3, dice así, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, imagínense una vez más, 7 veces la persona peca contra ti, en el mismo día, Jesús dice, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, Jesús dice, perdónale, perdónale. Una vez más, el estándar mucho más allá que podemos cumplir en nuestra carne. Es la gracia de Dios, el amor de Dios que podemos perdonar y amar de esta manera. So Jesus emphasized in Luke 17:3-4 that if your brother sins against you 7 times and 7 times he repents, Jesus said, you are to forgive him. You are to forgive him. Es decir, el don de perdonar, hermano, esto es importante, el don de perdonar es esencial en la vida del cristiano. El don de perdonar es esencial en la vida del cristiano. No es una opción. Si somos creyentes y cristianos, seguidores de Cristo, sus discípulos, tenemos que perdonar. Somos llamados a perdonar. Esta es una característica del nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Nos ha dado corazones, nos ha dado la capacidad de amar de esta manera, amar hasta el enemigo, orar hasta por el enemigo, bendecir hasta el enemigo. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que Jesús nos enseña. Aquí nos va a enseñar por medio de esta parábola. En esta parábola, primeramente, lo que vamos a ver, el primer punto es el perdón que hemos recibido de Dios. El perdón que nosotros, sus hijos, hemos recibido de Dios. Versículo 23 en adelante. Dice, Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue prestado uno que le debía 10,000 talentos. Y vamos a parar allí. Está haciendo cuentas, se da cuenta que un siervo le debe 10,000 talentos. Unos comentaristas dicen, para que él debiera tanto dinero, tuvo que haber estado robando del rey. Entonces se dieron cuenta de esto. En verse 23 and 24, he says, he gives us the parable. For this reason, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his slaves. When they began to settle accounts, one who owed 10,000 talents was brought before him. He owed a lot of money, and it's likely that he was stealing from the king. That's why he owed so much. The talents today, that would be to owe that much money would be equivalent of working 150,000 years. Para entender cuánto le debía, sería el 10,000 talentos, sería el trabajo de 150,000 años de labor. Hoy día, también esa deuda sería lo mismo, a lo mínimo, de $6 billones. $6 billones era la cantidad. Unos dicen hasta $7 billones. Today, the equivalent of the money would be minimum $6 billion, if not $7 billion. They owed him, this man owed the king $7 billion. Esa es la cantidad que le debía a este rey. Y en esta parábola, Jesús, el punto que está enfatizando es que era una deuda tan grande que era imposible pagar. This debt was so huge that he could never pay it back. Aun si trabajara toda su vida, no podía pagar esta deuda. Aquí vemos que en la parábola esto describe la caída del hombre. Esto describe la deuda de cada uno de nosotros. La deuda antes de conocer a Cristo. La deuda que teníamos contra Dios. La Biblia habla también de nuestro pecado como deuda. Que estamos endeudados con Dios. Habíamos pecado contra Dios. Teníamos deuda con Él. No podíamos hacer lo suficiente para pagar esta deuda. Es decir, si trabajaríamos toda nuestra vida haciendo buenas obras, aún así nunca podríamos pagar esta deuda contra Dios. In this parable, this shows the depravity of man. It shows our sin. Sins are described as a debt. We were indebted to God. Even if we worked our whole lives doing good deeds, we could never pay this debt. It was impossible. Pero vemos lo que pasa aquí. Seguimos leyendo en versículo 25. Verse 25, we continue the parable. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Iba a vender todo, y aún vendiendo su familia, no iba a pagar esa deuda. Pero el rey tenía todo el derecho de hacerlo para tratar de colectar algo de lo que le debía. In verse 25, the king was going to sell his family, his wife and kids, and even by doing that, he couldn't collect all of the debt. Verse 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Y una vez más, hermano, él no podía pagarlo todo, no tenía la capacidad de pagarlo todo. Pero aún ahí él tiene la intención, ¿verdad?, de hacerlo, aunque el rey sabe que no puede. He can't pay everything back. Verse 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquí vemos algo increíble. Verse 27, the master or the king of that slave had compassion on him or mercy with him, and he released him and forgave him of the loan. Vemos aquí algo increíble. Dice aquí que el rey Dice que fue movido a misericordia y lo soltó y le perdonó la deuda. Hermanos, esto se llama misericordia, se llama gracia. Le quitó toda la deuda. Es decir, él pudo haber dicho, ok, te dejo ir, pero el resto de tu vida vas a trabajar por mí, ¿verdad? Me debes tanta cantidad, por lo menos. Pero ni siquiera eso, le perdonó toda la deuda, hoy día, 6 billones de dólares. ¿Quién haría eso? 6 billones de dólares. He forgave him the whole debt, $6 billion. Who would ever do anything like that? Only God would do something like that. En esta parábola, Jesús nos está demostrando la deuda que Dios nos ha perdonado. Está demostrando la deuda, una vez más, que no podíamos pagar, la deuda que Dios nos perdonó. Y recuerda, la deuda que Él nos perdonó no solo era, te perdono y ya. Alguien tuvo que pagar esa deuda, ¿verdad? Jesucristo pagó esa deuda por nosotros. Jesucristo, por decir, Él pagó hasta el último centavo por nosotros. Él derramó la última gota de sangre por nosotros. Por eso es que nosotros no debemos nada. Nosotros no podemos, es más, no podemos pagar nada. Pero Dios en su gracia, Jesús en su gracia, Él pagó nuestra deuda. ¿Verdad? Es gratis para nosotros. La fe es gratis, es el don de Dios. Pero recuerden, Cristo pagó. Cristo nos rescató. Él pagó el precio por nuestra libertad, para nuestro perdón. Right here we see the master had compassion. This is reflecting God's attitude towards us. God forgave us of the debt that we owed him. We were bankrupt. There was nothing we could do to pay that debt, but yet God forgave us the last penny through Jesus Christ. Remember, the debt was not just, it's free for us, but Jesus paid the price. He paid the penalty of sin. He paid with his blood in order to save us and clear our debt. And I would even go beyond that. He even gave us an inheritance, which we'll get to later. Entonces vemos, sigue en la parábola entonces. Vemos el rey perdona la deuda del siervo. Entonces, versículo 28, sigue, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. In verse 28, but the slave went out and found one of his fellow slaves who owed him 100 denarii. He grabbed him, started choking him, and said, pay what you owe me. In verse 29, we see something very similar. At this, his fellow slave fell down and began to begging him, be patient with me, and I'll pay you back. You see, he did the exact same thing that this slave had done with the king. En versículo 29 dice, entonces su consiervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Es decir, él hace exactamente lo mismo que él hizo con el rey, ¿verdad? Entonces esperamos que así como el rey le perdonó la deuda a este hombre, ¿verdad? Él va a hacer lo mismo con este consiervo. You would expect that just like the king forgave the first slave his debt, he's going to do the same thing with his fellow slave. But verse 30, we see a tragedy here. That's not the case. Versículo 30, vemos una tragedia. Dice, mas este esclavo no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Él dijo, no, tú me vas a pagar todo lo que me debes. Ahora, en esta deuda, recuerden, primero era 10,000 talentos. Aquí este siervo debe 100 denarios. ¿Qué era 100 denarios? No era nada comparado con lo que debía el primer esclavo. 100 denarios era como 3 meses de ingreso. Hoy día sería como $12,000. Es decir, hermanos, esto era posible de pagar. Esta deuda verdad, le podía pagar a este hombre, pero aún así no le quería perdonar. No había ninguna comparación de las deudas que tenían los dos hombres. This second slave, he owed 100 denarii, and that was the same as 3 months of wages. That was today, it would be the equivalent of $12,000. And so again, you compare $12,000 to $6 billion. There's no comparison. But yet the slave could not forgive that debt of $12,000. He wouldn't even let him pay it back. He said, let me pay it back. And he wouldn't accept that. He threw him in jail. Ni siquiera le permitía pagar la deuda, sino que lo metió en la cárcel. Seguimos con la parábola. Y dice en versículo 31, verse 31, viendo sus consiervos, los otros siervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. In English, I'll read some here. In verse, the other slaves saw what happened. In verse 32, they told the king. The king called that man. In verse 32, he brought the man and told him, you wicked slave, I forgave you all that debt because you begged me. Shouldn't you also have had mercy on your fellow slave as I have had mercy on you? And his master got angry and handed him over to the jailers until he could pay everything that was owed. Aquí, en esta parábola, Jesús nos está enseñando un principio importante, el por qué debemos de perdonar, ¿verdad? No importa en la cantidad, en la deuda, sino por la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. We should forgive because of the mercy God has had with us. Versículo 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si perdonéis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Verse 35, so my heavenly Father will also do to you if each of you does not forgive his brother from his heart. Aquí vemos el principio muy importante de la misericordia, entendiendo la misericordia de Dios. Hermano, la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, eso debe de cambiar todo. Eso debe de humillarnos, eso debe de quebrantarnos. God's mercy on us should break us, should humble us, especially in our dealings with other people, what Christ has accomplished for us. Lo que Dios hizo, Dios nos dio gracia, no nos dio lo que merecíamos, tuvo misericordia. En Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es por medio de la obra redentora de la cruz de Cristo, en su sacrificio perfecto, que Dios nos perdonó toda la deuda. Una vez más, eso es difícil para nosotros captar, o debemos de meditar en eso, ¿verdad? A veces se nos olvida lo tanto que le debíamos al Señor, que estamos en bancarrota. Y aún así, el Señor Jesús nos ha perdonado todos los pecados. Recuerden, todos los pecados pasados, presentes y futuros, Jesús pagó esa deuda. Jesus has paid for our sins. Jesus has forgiven all of our debt. We should remember that. That should humble us. In Colossians 2, verse 13 and 14, and you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh,
God made alive together with him, having forgiven us all our trespasses by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. This he set aside by nailing it to the cross. You see, God dealt with our debt. He paid it in full through the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. That should humble us. That should cause us to be people of forgiveness and loving one another.
Recuerden esta parábola, el propósito es enseñar un principio. Que el Señor nos enseña que debemos de perdonar a toda persona que ha pecado en contra nuestra. El Señor nos está enseñando, no importa la deuda, no importa la persona, debemos de perdonar. Sí. Capítulo 2, versículo 13 y 14.
So Jesus is teaching us an important principle. The Lord is teaching us that we should forgive everyone. And it doesn't matter the offense, because it's not about the level, the degree of the offense. No, it's based on the mercy of God, the mercy that he's had with us.
Vemos también la advertencia, ¿verdad? En 35, que así es como el Señor nos tratará a nosotros si no perdonamos de corazón, ¿verdad? El Señor conoce nuestro corazón. Él nos exige de perdonar de corazón. No es algo que debemos de fingir. O quizás podemos fingir, pero Dios conoce nuestro corazón. Y nos exhorta de perdonar de corazón.
Recuerden el contexto en Mateo 18. El contexto, los primeros pasajes tratan con la disciplina de la iglesia. Entonces el contexto de todo el capítulo 18 es la restauración y reconciliación dentro de la iglesia. Si estamos dispuestos a perdonar, solo así va a haber reconciliación, solo así va a haber restauración. Tenemos que perdonar.
We have to forgive. In chapter 18, the context of this passage, this parable, and even previously to that is church discipline. And here we see the reconciliation of forgiveness, and that is the only way that we can be united as a church, by forgiving and in loving this way.
La base, entonces, hermanos, del perdón es el Evangelio. La base es el Evangelio. Somos llamados a vivir dignos del Evangelio. Tenemos que dar misericordia a nuestros hermanos en Cristo y personas que no son cristianos. Nunca debemos de olvidar la gracia y el perdón que Dios ha tenido con nosotros. Y esta es la base de todo lo que hacemos. Si usted está aquí, si usted no es cristiano, usted primero tiene que reconocer su pecado delante de Dios. Tiene que reconocer su deuda con Dios. Y no hay nada que puede hacer para pagar eso. Tiene que humillarse. Tiene que clamar al Señor. Señor, ten misericordia de mí. Señor, perdóname mis pecados. Y en hacer eso, y poner nuestra fe en Jesús. Jesús nos perdona la deuda. Y solo así después podemos amar y perdonar de esa manera.
So this is a very important principle. In order to survive as a church, in order to be united as a church, we have to be willing to deny ourselves. We have to be willing to humble ourselves. And we have to be willing to forgive.
And again, the first reaction in the flesh is going to be, no, they don't deserve it. But you don't deserve, you don't understand what they did to me. It doesn't matter. You can't compare that to our sins and what we've done against God and how we don't deserve his love or forgiveness. But yet he's extended grace and we're called to do the same thing.
Cuando comparamos también las ofensas, hermanos, las justificaciones no tienen ninguna comparación, ¿verdad? Esas deudas. No importa la ofensa que le haya cometido un familiar, un amigo, un compañero del trabajo o un hermano en Cristo. No importa la ofensa, porque eso tiene nada en comparación con las ofensas que usted y yo hemos cometido contra Dios. Y aún así nos perdonó en Jesucristo. Y por eso nos dice, amén de esta manera.
Me gusta en Efesios capítulo 4, si no me equivoco, Efesios 4, 32. Dice así, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ve? Es la misma enseñanza. Hermano, la Escritura no se contradice. Vemos estos mismos principios en toda la Escritura. Y aquí vemos, esta es la doctrina de la salvación por gracia, la misericordia de Dios. Y esa misma doctrina debe de cambiar tu actitud con tu prójimo. Esta misma doctrina que aprecias la misericordia y la gracia de Dios en Jesucristo, esa misma doctrina debe de humillarte y quebrantarte para ser misericordiosos, para ser bondadosos y para perdonar así como ha sido perdonado. ¿Sí ven la conexión de la doctrina? Si hay una desconexión de la doctrina, hermano, estamos mal. Aquí vemos claramente en Efesios, no, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús, así debemos nosotros perdonar, ¿verdad? Esa es la conexión del Evangelio. So we see that there's not a disconnection of the gospel. It's not only, Lord, forgive me of all my sins. Lord, thank you for your grace and mercy. But if somebody sins against me, oh, you're an enemy for life. Oh, there's no forgiveness for you, ¿verdad? Ahí si alguien nos hace un mal, ya nos han hecho un enemigo por vida. No. Eso es lo que hace el mundo. No, como creyentes, así como hemos recibido el perdón de Dios, así perdonamos. The way we've received and joyfully received the grace and the forgiveness of God. Wow, thank you, Lord. Now he's saying that's how you're to bless others, by forgiving them. Because you've been forgiven. That is the connection. In English, in Ephesians 4:31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice, all that is evil. He says, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another. Why? As God in Christ forgave you. That's why. You see, the basis is the gospel. The basis is because of Christ. And by doing so, we are showing that we're disciples of Christ. By doing so, we are showing the world we are not hypocrites. By doing so, we're trying to reflect our true Father, not Satan. We're trying to reflect our true Father, God, our Heavenly Father. That's who we're trying to reflect. That's who we want the world to see. We want the world to see Christ in us. We don't want them to see flesh. We don't want them to see something else. Jesus said, John 13:34, a new commandment I give you, that you love one another just as I have loved you, and you also are to love one another. And he says, by this, if you do this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. You see that? The ramifications are huge. Vemos aquí el mandamiento que Jesús mismo nos dio, el gran mandamiento. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice así, en esto, si hacen esto, si nos amamos de esta manera, porque no nos estamos amando como ama el mundo, ¿verdad? Solo los que nos caen bien, esos amamos. Solo los que no nos ofenden, eso, solo esos amamos. No amamos con el mundo. Si amamos como Cristo nos amó, si así nos estamos amando como iglesia y no en hipocresía, Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Amén. Amén. Solamente uno o dos amén. Porque sabe que eso es difícil de hacer, hermanos. Eso es difícil de aplicar. Y por eso les digo, es solo por la gracia de Dios. Tenemos que clamar a Dios, Señor, dame la gracia. Dame Espíritu Santo la capacidad de amar de esta manera porque yo no puedo. Señor, pero me has llamado a hacer esto y yo quiero ser como Cristo. Yo quiero reflejar la Cristo en mí, que personas vean el carácter de Cristo en mí, que vean, Señor, esta es evidencia del Evangelio, que esto lo que predicamos no solo es de palabra, no, que esto es verdadero, que vean esto. Señor, ayúdame a amar de esta manera. Hermanos, este es el llamado, que el Señor nos ayude en crecer en esta área, especialmente en donde estamos como iglesia, que de aquí en adelante, hermanos, tenemos que ser guiados por este principio. No podemos mantener enojos o caer en la amargura contra los que nos han hecho mal. No, hermanos, ¿sabe lo que vamos a hacer? Vamos a perdonar, vamos a amar y vamos a perdonar a las personas que nos han ofendido. ¿Y saben qué? Les voy a exhortar también. ¿Sabe qué? Lo que también debemos de hacer, humillarnos y pedir perdón. Humillarnos también y pedir perdón, porque sabe que en veces ni podemos ver nuestro propio pecado, ¿verdad? Vimos eso la semana pasada, ¿verdad? Podemos ver la paja en los demás, pero no podemos ver la viga en nuestros ojos. Y sabe que siempre debemos con humildad pedir, hermano, si yo he pecado contra ti, por favor perdóneme, porque yo no quiero ser piedra tropiezo. Amén. Esa tiene que ser la base de la iglesia. We have to be willing to forgive. We have to ask God to give us the grace to forgive and to humble ourselves and forgive everyone who offends us. Vamos a prepararnos para la Santa Cena, hermanos. Si ahí ven los requisitos en el boletín, recuerden, es para todos los creyentes, todos los cristianos que han puesto su fe en Jesucristo, y solo para los que se han bautizado en una iglesia evangélica. So if you have placed your faith in Christ and you have been baptized in an evangelical church, we welcome you to celebrate the Lord's Supper with us. En celebrar la Santa Cena, recuerden, es el evangelio que acabamos de predicar. Es el evangelio visible. El pan representa el cuerpo de Cristo que fue quebrantado por nosotros. La copa de vino o jugo representa la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Entonces, hermanos, este es un tiempo de celebración, pero conmemoración también, porque fue por nuestros pecados, ¿verdad? Fue nuestra deuda, y por eso Jesús tuvo que morir para salvarnos y darnos nueva vida. La Escritura también dice en el glorioso Evangelio, no solo es que nos perdonó la deuda, hermano, pero nos ha dado una herencia, nos ha dado toda bendición espiritual en Jesucristo. Entonces nos gozamos, nos regocijamos en el Evangelio. Amén. Puestos de pie y vamos a orar, y así nos preparamos. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que nos revela tu verdad, lo que es bueno. Señor, lo que es perfecto, lo que es santo. Señor, perdónanos porque hemos pecado contra ti, Señor, y hemos pecado contra los unos contra los otros, Señor. Señor, gracias porque nos has amado de esta manera, no basada en nuestros méritos, sino por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Ayúdanos a aplicar eso en cada área de nuestras vidas, Señor, a ser misericordiosos, recordando la misericordia que has tenido con nosotros, Señor. Gracias por esta santa cena que podemos celebrar juntos como iglesia, Señor, celebrando este glorioso evangelio, Señor, que solo por medio de ti, Señor Jesús, tenemos vida eterna, Señor, y hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, Señor. Ayúdanos que esto sea la base para nuestro servicio, nuestra adoración y el cómo amarnos como hermanos. Señor, bendice esta Santa Cena usa el pan y el vino, Señor, recordándonos del sacrificio que hiciste por nosotros, Señor. Gracias. Pedimos esto en tu nombre. Amén.